En primer lugar, este es uno de tantos gestos de un gobierno muy descentralizador y que presta especial atención al interior de la República, a un interior que, a pesar de todo lo que aporta a la vida nacional, no siempre ha tenido los reconocimientos que merecen. Hoy, en esta mañana, en lo que es una reunión de cooperativas de producción agropecuaria, va a llegar en un rato el presidente de la República, están las autoridades máximas del Ministerio de Ganadería y Agricultura, están las autoridades del Banco República, está el intendente departamental. Creo que eso es una señal de apoyo y de sensibilidad muy grande a una actividad que es vital para el país. Y también está el Ministerio de Educación y Cultura, porque nosotros efectivamente entendemos que hay vínculos que trabajar y que profundizar entre la dimensión productiva, la dimensión social del interior y lo que pasa en las aulas, lo que pasa en el sistema educativo. A veces esos dos mundos están como desconectados, y este es un gobierno que tiene vocación de construir puentes. Los construye materialmente con la inmensa obra vial que se está haciendo en todo el país, pero también los construye en lo cultural y en lo educativo. Y de hecho estamos aquí para presentar un proyecto en el que venimos trabajando hace un par de años, que justamente se orienta a que los alumnos de todo el país, y especialmente los alumnos del Uruguay urbano, tengan un mejor conocimiento de lo que pasa en el Uruguay rural, de lo que aporta el Uruguay rural, de las oportunidades que hay en el Uruguay rural. Porque felizmente estamos en un momento en donde hay muchas oportunidades de trabajo y de desarrollo personal en el campo. Estamos incluso empezando a ver algo que personalmente me alegra mucho, y es después de un siglo en el que la gente se iba del campo para la ciudad y se iba del interior para Montevideo, hoy empezamos a ver gente que se establece en el interior y que se establece en el interior rural, porque hay muchas oportunidades, no solo vinculadas a las actividades más tradicionales, sino a la unión entre esas actividades tradicionales y la tecnología. Hoy alguien que sabe mucho de drones, por decir algo, tiene enormes oportunidades de trabajo en el campo uruguayo. Y eso es importante que se vea, eso es importante que se sienta, eso es importante que sea tenido en cuenta por los muchachos a la hora de elegir qué van a estudiar. Entonces, esa es la dirección en la que estamos trabajando.
Bueno, un poco de esto se habló en la UTEC, en ese encuentro que se hizo en Fray Bentos entre la universidad y los principales referentes de la agroindustria nacional, para ver qué tipo de demanda tenían, ¿no? Y apuntar la capacitación hacia las próximas, hacia 2030, por ejemplo.
Efectivamente, la UTEC es una institución absolutamente central en esta estrategia, porque cumple muchas funciones a la vez, porque asesora a productores y apoya a productores en muchos temas, porque aprende de lo que están haciendo los productores y porque forma a muchachos en un conocimiento muy orientado a lo productivo y muy en contacto con lo que está pasando en el país. La UTEC es realmente un patrimonio de todos los uruguayos y es esa clase de impulso que tenemos que profundizar.
Ministro, lo que usted propone hoy, perdón, ¿es incluirlo en la currícula a partir de aquí del MAS o es la presentación de un libro?
Bueno, nosotros en el Ministerio de Educación y Cultura no decidimos el currículo, eso lo deciden las autoridades de ANEP. Sí estamos trabajando en un rubro que nos importa mucho, que es el de libros de texto. Estamos trabajando en dos sentidos. Por una parte, en la evaluación de libros de texto, que es un tema en el que en Uruguay estamos muy verdes. El libro de texto, por supuesto, hay que escribirlo, pero además hay que evaluarlo. ¿Es un buen libro de texto o es un mal libro de texto? ¿Puede ser mejorado? ¿Por dónde debería ser mejorado? Este es un tema que en el mundo está enormemente desarrollado. Existen sistemas muy desarrollados de evaluación de libros de texto y de generación de sugerencias de mejora. Bueno, estamos instalando eso y en pocas semanas vamos a estar divulgando los resultados de la primera ronda de evaluación. Venimos trabajando en esto hace un par de años. Primero estudiamos las mejores prácticas en el mundo en materia de libros de texto, de evaluación de libros de texto. Después desarrollamos un instrumento adaptado al Uruguay, después formamos gente y ahora estamos en este momento haciendo la primera ronda de evaluación de libros de texto que se va a hacer en Uruguay, es algo que nunca se había hecho antes y vamos a estar divulgando los resultados muy en breve. Pero además de eso, en este caso específico, estamos produciendo, entrando en el terreno de la producción de textos, en parte porque este es un tema que nos importa mucho y en parte también como una manera de decir, bueno, a la luz de lo que son las buenas prácticas internacionales, un texto bien hecho es esto.
Sabemos que el año lectivo ya está finalizando. ¿Cómo es la evaluación de este primer año de transformación educativa en nuestro país?
Tenemos una evaluación positiva, como todas estas cosas, la aplicación es gradual, la llegada a las aulas es progresiva. Todavía no tenemos datos objetivos, hay que tener en cuenta que las pruebas PISA, que se conocieron los resultados hace pocos días, se hicieron el año pasado. Y la evaluación, la transformación curricular llegó a las aulas en marzo de este año. Quiere decir que las pruebas PISA no sirven para evaluar, estas pruebas PISA, las que acabamos de conocer, no sirven para evaluar el impacto de la transformación educativa en las aulas. Las próximas ya nos van a decir algo. Sabemos que, y ahí sí, las pruebas PISA han ayudado mucho, que estamos entre los países que asimilamos mejor el golpe de la pandemia. Uno mira el mundo y ha sido un mundo de caída grave de los aprendizajes en el mundo entero e incluso en los países ricos. En ese sentido podemos estar contentos porque los resultados muestran que el Uruguay salió bien parado en lo que fue el esfuerzo por enfrentar la pandemia. Fíjese que lo que nos fue peor, que es en matemáticas, perdimos 9 puntos, retrocedimos 9 puntos. Pero los países ricos, los que forman parte de la OCDE, retrocedieron 15 puntos. Y el promedio mundial es un retroceso de 20 puntos. Quiere decir que en un contexto adverso, como el que generó la pandemia, estamos entre los que conseguimos amortiguar mejor el golpe. Ahora, que nos haya ido razonablemente bien en el tema de la pandemia no significa que no tengamos problemas. Seguimos teniendo los problemas que venían de antes de la pandemia. Seguimos teniendo un problema de calidad de aprendizajes, seguimos teniendo un problema grande de inequidad. No es lo mismo, no es lo mismo para nada la situación de un chico que viene de un hogar vulnerable en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, que un chico que viene de un hogar favorecido. Y ahí queda mucho por hacer y lo peor que podríamos hacer es caer en la autocomplacencia y creer que porque anduvimos bien en el tema de la pandemia, los problemas del sistema educativo uruguayo están solucionados.
¿Docentes en las últimas horas han denunciado recortes de horas de matemática, ministro?
Hay dos cosas. Por un lado hay información que se divulga por ahí que no es cierta y por otro lado que hay es un esfuerzo de racionalización de las horas que puede ser perfectamente legítimo. Si usted tiene en un liceo 2 grupos de 15 alumnos cada uno y puede tener un grupo de 30 con un docente, liberó recursos para hacer otra cosa. Entonces se ha creado un poco esa idea de que si hay menos horas es malo. Bueno, depende, en algunos casos sí, si es que hay una necesidad, en otros casos lo que se está haciendo es reorganizando.
Ministro, se hablaba también de los problemas de lectoescritura. ¿Cómo vamos en eso? Porque en muchos países europeos se está incluso volviendo nuevamente al dictado, a la redacción, a dejar un poco los celulares, o sea, las pantallas, porque en definitiva eso también causa problemas a la hora de seguir, por ejemplo, estudios universitarios.
Bueno, esa es una de las razones por la que estamos trabajando en el tema de los textos, ¿no? Los textos existieron durante mucho tiempo en los sistemas educativos, después empezó medio una onda de que en realidad no eran necesarios y se eliminaron en muchos lugares, y la verdad es que la evidencia lo que indica es que fue una mala idea dejar de contar con buenos textos y que los textos ayudan mucho a la comprensión lectora, a el desarrollo de habilidades que tienen que ver con la lectura y con la escritura. Por eso en el Ministerio estamos, esta es una línea de trabajo importante para nosotros, porque creemos que no es toda la solución, pero es parte de la solución que hace falta.
El Frente Amplio Interna ha votado mociones para impulsar en la propuesta de su programa de cara a las próximas elecciones volver a reformar la LUC y volver al cogobierno en la educación. ¿Qué opinión le merece?
Yo no leí todavía el documento aprobado del Frente Amplio. Lo que más me preocupa de lo que escuché, pero de pronto no es así, porque son versiones periodísticas, es que habría aprobado una moción que dice que las decisiones del Congreso Nacional de Educación son vinculantes. Vinculante significa obligatorio. Eso quiere decir que el Congreso Nacional de Educación mandaría más que el Parlamento, mandaría más que los gobiernos. Si es así, creo que es un error inmenso. Respecto de volver a los consejos en su formación anterior, bueno, el Frente Amplio hace eso últimamente, ¿no? En lugar de prometer futuros, promete pasado. Quiere volver hacia atrás. Yo creo que la experiencia de estos años ha demostrado que el actual sistema de funcionamiento, el que introdujo la LUC, es mucho más ágil, permite tomar mejor decisiones, pero además, sobre todo, y esto es enormemente importante, queda claro quién es el responsable. En el esquema anterior, las decisiones se perdían y no se sabía si la responsabilidad era del CODICEN, no del Consejo de Secundaria o del Consejo... Ahora está claro, el que toma las decisiones es el CODICEN, escuchando a los directores generales, pero el que toma las decisiones es el CODICEN, y las direcciones generales tienen que ejecutar. Si algo no anduvo, está bien clarito dónde hay que buscar. Entonces yo creo que sería un enorme retroceso ir en el camino de lo que está planteando Frente Amplio.